Comienza en Radio Ciudad del Mar,
con Palabra Propia,
programa semanal de opinión y análisis informativo. Durante 57 minutos, un panel de periodistas examina con mirada crítica y compromiso con la verdad temas que marcan el acontecer en Cienfuegos, Cuba y el mundo.
Les saludamos desde el estudio número 1 de Radio Ciudad del Mar. Soy Jorge Domínguez Morado y ya les presento a los colegas que me acompañan en el panel: Boris García Cuartero y Reinier Cejas Barreras. El saludo para los panelistas de Con Palabra Propia.
Sí, el saludo de siempre. Gracias por acompañarnos.
El saludo para todas las personas que nos escuchan.
Ya estamos listos para iniciar el debate.
Con Palabra Propia. Un espacio donde periodistas analizan los hechos con mirada crítica y compromiso ciudadano. 57 minutos para comprender el porqué detrás de los hechos. Escúchalo por Radio Ciudad del Mar.
El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó el pasado lunes 20 de julio un documento de aproximadamente 100 páginas titulado Cuba, la capital del comunismo del siglo XXI, firmado bajo la autoridad del secretario de Estado Marco Rubio, un texto que persigue, entre sus objetivos, construir ante la opinión pública estadounidense e internacional la narrativa de que la isla es una amenaza terrorista activa que financia y dirige la subversión dentro de Estados Unidos. Al tema nos acercamos en los primeros minutos de la emisión. Hoy también hablamos de la dicotomía calidad versus precios. Acompáñenos en el programa líder de opinión y análisis informativo de Radio Ciudad del Mar.
Los panelistas de Con Palabra Propia comentan hechos que han sido noticias esta semana.
Esta semana ha tenido amplia repercusión el informe que publicó el Departamento de Estado con el que el gobierno de Donald Trump intenta justificar una agresión militar contra Cuba. Numerosas voces se han levantado para criticar este nuevo engendro de la política estadounidense, entre ellas la del congresista Mark Pocan, quien afirmó que ese texto es lo más estúpido, fantástico y sesgado que he leído jamás de una agencia gubernamental. En el programa Versiones Públicas del Canal 14 de México, el periodista Genaro Villamil dialogó acerca de este informe con el embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez, y la embajadora Joana Tablada, segunda jefa de la misión. Escuchemos un fragmento de los primeros 7 minutos de esta entrevista.
Hay un comunicado de respuesta a este documento del 20 de julio de Marco Rubio, embajador. ¿Qué podríamos decir sobre esta respuesta?
Bueno, nosotros estábamos acostumbrados a escuchar al señor Marco Rubio como senador estatal, senador, decir barbaridades, mentiras una tras otra.
Pero, ya las decía antes.
Claro, pero de pronto en la responsabilidad o las responsabilidades que tiene el señor Marco Rubio, aprobar un documento que revisa la historia prácticamente, o sea, estamos ante una revisión histórica de conflictos sociales. Usted sabe las cosas que dice ese documento. Dice que Cuba quiere borrar de la faz de la tierra a Estados Unidos. Dice que Cuba atenta contra los valores del hemisferio occidental. Es una como alguien educado,
así es,
con un adulto puede aprobar un documento de esa magnitud en el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. Es sencillamente una burla a las personas educadas, incluso a las que tengan poca educación, considerar que Cuba quiere borrar de la faz de la tierra a Estados Unidos. Pero además, una asociación terrible para decir que Cuba fue el modelo, que Cuba fue quien generó el movimiento de luchadores sociales en Estados Unidos, el movimiento negro. Mire, señores, es que durante 100 años...
O sea, después, Cuba generó a Martin Luther King...
Y exacto, el hombre que fue asesinado en Estados Unidos,
así es,
por supuestamente un supremacista blanco, el movimiento genuino y legítimo de los ciudadanos afrodescendientes, afro-norteamericanos, que no podían votar...
Así es.
Todos los estados del sur prácticamente durante 100 años después que le dieron el derecho al voto, porque tampoco es que lo tenían siempre, pudieron votar por las luchas sociales de ellos. Entonces le atribuyen a Cuba responsabilidad en que se motivaran a ejercer un derecho constitucional que no se les respetaba en los años 60. Como que Cuba creó el terrorismo. Miren, dice cosa ese documento, que yo creo que ellos no se dieron cuenta. Podían haberlo hecho un poquito más cuidadosamente. Así, ¿no? Claro, no les importa, porque son tan... Bueno. Exactamente. Son a veces... tienen ese candor en decir las barbaridades que piensan y ni ocultarlas, ni lo políticamente correcto lo saben hacer ya. Decir que Cuba apoyó movimientos de liberación nacional, a los que ellos llaman terroristas, contra República Dominicana. ¿Qué República Dominicana están hablando? La que gobernaba Trujillo, decenas de miles de muertos. Trujillo mató a un periodista en Nueva York, lo persiguió, lo secuestró el señor Galíndez.
Así es.
En Estados Unidos lo mató. La dictadura de Somoza, que por cierto, haciendo la conexión histórica de Nicaragua y de Guatemala, salieron y se entrenaron los invasores de Playa Girón, contra Cuba, que financió el gobierno de Estados Unidos.
Y es la Guatemala de la dictadura, la que derrocó a Gálvez.
Entonces, de pronto, el señor Marco Rubio revisa la historia y adjudica a Cuba responsabilidad en los grupos armados rebeldes que efectivamente en los 60 Cuba apoyó, y también en los 70, pero eran movimientos genuinamente liberadores, que buscaban derrocar a dictaduras que Estados Unidos financiaba. Y los ejemplos que ponen son las dictaduras más sangrientas prácticamente.
Así
la
es.
De Somoza, el movimiento en Chile. Señores, miles de desaparecidos, miles encerrados en un estadio, asesinados de la noche a la mañana. Entonces, este hombre presenta eso como los valores occidentales. Las dictaduras militares llamadas por ellos de seguridad nacional son los valores occidentales contra los que Cuba luchaba. Entonces, estamos ante una revisión de la historia descuidada, por cierto, porque todo el mundo detecta los errores. Asociar el movimiento civil en Estados Unidos por los derechos civiles con la Revolución Cubana. Mire, pudiera haber una inspiración, porque Cuba dio derechos que no existían. Pero que Cuba lo construyó es una falta de respeto a decenas de miles de luchadores pacíficos en Estados Unidos por derechos que le fueron arrebatados.
Joana, también me llama mucho la atención que es un documento de hombres blancos, de puro varón. Es decir, incluso por ahí, si no mal recuerdo, trataron hasta de inducir la idea de que Cuba impulsó el movimiento feminista en Estados Unidos. Es decir, lo que para ellos son sus fantasmas o sus propias obsesiones, todos responsabilizan a Cuba. ¿Cómo lo observas tú?
Mira, una de las características del secretario de Estado y asesor de Inseguridad Nacional de Estados Unidos, pues mantiene esa doble condición, es su oportunismo político. Y este documento, en inglés dirían que es el poster child del oportunismo político. Es como una bandera de oportunismo político, porque trata de resolver en un panfleto dos temas. Uno es encontrar nuevos fundamentos y justificaciones a lo que ha sido una secuencia terrible, terrible y criminal de medidas de asfixia, de una crueldad inédita contra el pueblo de Cuba, que no tiene una sola medida contra Estados Unidos.
Así
solo
es.
Te voy a dar dos datos que han sido denunciados con razón recientemente por nuestro canciller en Naciones Unidas y por la viceministra primera de Salud Pública de Cuba en la Organización Mundial de la Salud hace también pocas semanas. Estados Unidos ha logrado con su política y sus medidas recientes que un país que tenía la mejor tasa de natalidad infantil, mortalidad infantil, disculpa, de América Latina, que era 4,4, la duplicara en un periodo relativamente corto, gracias a sus medidas de cerco medieval, a su cerco energético y a su intimidación a terceros para que interrumpan sus actividades de exportaciones o inversión de Cuba. Eso quiere decir que hay más de 1.800 niñas y niños que les tocaba vivir y sobrevivir a su primer año de vida, con nombre y apellido, con historias familiares, padres, abuelos y un futuro por delante, que solo por haber nacido en Cuba socialista tenían derecho.
Así es.
A sobrevivir al primer año de vida y hoy no están con nosotros.
La cardiología es una rama muy costosa en el mundo, a lo que se suma que las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de morbilidad y mortalidad.
Cuba busca estrategias dirigidas a ofrecer una asistencia de calidad a la altura de naciones del primer mundo.
Digamos, no al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba.
Somos Cuba contra el bloqueo.
Los temas más polémicos y controversiales de la actualidad económica, política y social tienen su espacio en Radio Ciudad del Mar. Los comentamos
con palabra propia.
Te esperamos en las frecuencias de AM y FM y en audio real por internet.
Bueno, escucharon este fragmento de esta entrevista en México a embajadores cubanos sobre este documento, este informe del Departamento de Estado. Eugenio Martínez, el embajador de Cuba en México, hablaba de una revisión interesada de la historia. Ustedes escucharon que calificó el documento como una reinterpretación profundamente manipulada de la historia política del siglo XX. También escucharon ustedes a Joana Tablada y el momento en que ocurre y se publica este texto. Por supuesto, también hay varios comentarios, análisis sobre el tema. El Observatorio de Cuba Debate, que analiza los medios de prensa, hablaba de la conclusión más preocupante de este informe. Decía, no está en el pasado, sino en el uso presente de una historia selectiva para presentar como amenaza extranjera la oposición política, las luchas antirracistas, la solidaridad internacional y el descontento social dentro de Estados Unidos. Añadiendo que el documento no solo interpreta la historia, prepara el terreno, ojo, para vigilar, sancionar y criminalizar a quienes cuestionen la política de Washington. Esto parece, Boris Reynier, como un escudo, porque viendo también los problemas internos que tiene Estados Unidos con todas estas campañas que hay en contra de la política de Donald Trump.
Sí, evidentemente estamos en presencia de un absurdo, un señor absurdo. Nosotros, o sea, digo, Cuba, sí, sí. ¿No? Nuestro país, sí. Cubanos, todos, no hemos sido nunca una amenaza para nadie. Vamos a empezar a decir que con qué.
¿Sí?
¿Con qué nosotros vamos a constituir una amenaza? Y además de con qué, ¿por qué?
Lo interesante, Boris, que dicen que Cuba es un estado fallido, pero el documento reconoce que Cuba ha tenido éxito,
sí,
en su ideología, sí, en su política de izquierda.
En su momento fuimos un ejemplo para América Latina, fuimos un ejemplo para todos los movimientos de liberación nacional, para todas las posiciones a favor de los pueblos, fuimos un ejemplo para América Latina y para el resto del mundo. Esto es un reconocimiento que hemos tenido durante muchos años. Yo creo que sencillamente, como está la sospecha de muchos analistas internacionales, bien, están tratando de quitar vista sobre los problemas internos de los Estados Unidos. La guerra de Irán es una de estos ejemplos. Lo que sucedió en Venezuela, a propósito, leí algo muy interesante hace unos días. Venezuela le ha facilitado, la actual Venezuela le ha facilitado, su actual gobierno le ha facilitado a los Estados Unidos resarcirse de una posible crisis energética,
sí,
al entregarle todo su petróleo, porque se lo están entregando, porque ni el dinero lo están recibiendo en Venezuela. Y entonces, bueno, sencillamente están escudándose de todos sus problemas internos, que con una política exterior muy agresiva. Yo creo que es la más agresiva de todos los tiempos. Uno que ha vivido unos cuantos años, ¿no? Y ese ha sido siempre un tema recurrente en nuestro país. Ha sido la política exterior más agresiva de todos los tiempos en los Estados Unidos. Siempre han sido guerreristas, siempre han exportado las guerras. Ellos sí exportan guerra, porque en un momento nos acusaron de exportar revolución. Ellos sí han exportado guerras, y no solamente que las han exportado, sino que las han protagonizado. Sí. Han sido realmente los protagonistas de muchas guerras en el mundo, Y entonces están, quiero pensar, ¿no? Que, o sea, me uno a este pensamiento de que están tratando de encubrir la situación interna que pudiera tener la primera potencia del mundo. Y quizás haya personas que al escucharme digan, bueno, situación interna compleja la tenemos nosotros.
Sí.
Y sí, es cierto.
Es cierto.
Es cierto, ¿no? Lo que pasa es que en un país capitalista, en un país que ha dicho para por siempre, para el resto del mundo, que son la primera economía, que ahí es donde se vive bien, todo el que mira quiere ir precisamente para los Estados Unidos por eso mismo, reconocer en este minuto que tienen problemas internos, que estuvieron al borde de una recesión salvada gracias al petróleo venezolano, la muerte de nuestros 32 compatriotas, y hay que decirlo, el entreguismo del actual gobierno venezolano, pues de alguna manera pues han salvado esta situación. Con Cuba, señores, el bloqueo es un hecho. A ver, yo he sido uno de los que siempre ha dicho que para todo hablamos del bloqueo, que todo lo justificamos o lo explicamos con el bloqueo, pero no he dejado de decir nunca que el bloqueo es un hecho. Lo que siempre he estado es a favor de que, desde el punto de vista político, quizás para los escenarios internacionales como este de la ONU, hablar del bloqueo es factible, pero hacia adentro lo que tenemos es que buscar soluciones y anteponernos a ese bloqueo.
Es difícil,
es complejo, y ya lo que pasó.
Sí.
Porque ahora en este minuto hay muchos analistas que por qué no invertimos en tal cosa, que por qué no hicimos tal cosa. Bueno, sí, es un hecho, pero ya pasó. Ya ahora no tiene solución. Ahora sencillamente lo que hay es que buscarle las soluciones a los problemas internos que tenemos. Y seguir denunciando esta política de cerco, de asfixia. Realmente es una política de asfixia, es un genocidio lo que están haciendo contra el pueblo cubano. Independientemente de que la apertura que ha habido con todo este sector de privados, ¿no? Que en cualquier momento lo cierran también.
Sí.
Si toma, ojalá no pase, por favor, pero bueno, si toma demasiado preponderancia en la economía doméstica, en cualquier momento no. Se promulga de que los privados no pueden comprar combustible en el exterior, no pueden comprar alimentos. O sea, que hasta para eso pienso yo que estemos preparados, que haya una política interna, que haya una visión, que haya una previsión en ese sentido para, en la medida que todas estas medidas van saliendo, pues nosotros adoptar la contramedida, por muy difícil que nos sea, porque realmente... yo creo que la queja más recurrente en este minuto es la electricidad, y está probado que con el crudo cubano, independientemente de que logramos refinarlo, de que logramos de alguna manera quitarle todas esas características que lo que hacen es entorpecer el trabajo de nuestras termoeléctricas, de las máquinas en sentido general, no es suficiente.
Claro.
O de lo contrario, bueno, pues habrá que pensar cómo explotarlo un tanto más. O sea, hay un grupo de cuestiones que se derivan precisamente de este cerco, y hay que reconocer que los señores que están del lado de allá, esos tanques pensantes, como así siempre se les dijo y así siempre los llamó Fidel, esos tanques pensantes están pensando, y pensando muy bien, porque han logrado propósitos. Sobre todo en este cerco que han hecho con el país, este cerco de combustible, este cerco que hacen a terceros países. ¿Cuántas firmas ya se marcharon de Cuba, se han marchado de Cuba, y las que faltan?
Sí, sí.
Precisamente por estas razones, por esta acusación que se le hace al gobierno cubano, y en representación de un pueblo, ¿no? Y las consecuencias, por supuesto, para las paga el pueblo. Eso es lo que están buscando.
Sí.
Sencillamente es lo que han buscado siempre. Lo que pasa es que en otro momento contábamos con mayor solidaridad.
Claro.
Contábamos con mayor ayuda. Contábamos con países en que las izquierdas tenían fortalezas y podían distribuir, digamos, claro, sus riquezas hacia el resto
del mundo. Y una economía menos globalizada. Ahora, Boris, que tú te encuentras ese un otra, equipo que hace en China, cuestión, pero dice, viene de China, ¿no? Pero tiene componentes americanos.
Así mismo. Además de eso, y de la pérdida de las izquierdas en el mundo.
Claro.
Que también es muy importante. Ahora nos estamos comparando, buscando analogías con China, con Vietnam. Sí, pero las condiciones no son las mismas.
No son las mismas.
El poseer recursos naturales no es el mismo. Pero además cuentan también con estos negocios, con el resto del mundo, que para nosotros ya son privativos.
Claro.
O sea que los tanques pensantes que tenemos aquí en Cuba, y por favor, para nada se interprete como una burla, ni mucho menos, o sencillamente establecer, estoy utilizando sencillamente el término, ¿no? En el caso del pensamiento, tienen que ponerse las pilas, realmente, porque la situación es bien compleja, y cada día aparece un poste más para el cerco.
Claro.
Cada día. Ya en estos últimos días, otro anuncio con el asunto de, bueno, Mariel, con esta empresa de servicios médicos en el exterior. O sea, hay un grupo de cuestiones que pudieran reportarle ingresos a nuestro país, incluso el manejo de las cuentas fuera de Cuba. Y están cercando también todo eso. ¿Hasta dónde van a llegar? Y bueno, la implementación, y lo digo con toda la intención, de estas 176 medidas, de alguna manera, tiene la tendencia a romper, sí, este cerco, buscarle un alivio a este cerco. Lo que ocurre es que hay que implementarlas ya.
Claro.
¿Colega?
No, yo quería ante Reynier tocar el tema, porque, a ver, Boris, yo decía en este tema de los cercos de Estados Unidos, de la política imperial de Estados Unidos, el país que está bloqueado, el país que está bajo la amenaza imperial y bajo todas las medidas coercitivas de Estados Unidos, se las ve difícil en el mercado. Pregúntenle a Siria cuando tenía ese cerco. Irán es un país que cuando va a comerciar en el mundo le dicen no. La prepotencia imperial me dice que no puedo, yo tengo banco aquí, no puedo. O sea, un país que está cercado por Estados Unidos le es muy difícil. Y yo sé que Reynier le gusta los temas, Reynier analiza, sabe mucho de la política estadounidense, y tocamos el tema porque se preguntan, ¿por qué ahora? Bueno, están las midterm, ¿no? Las elecciones de medio término. Y este calendario político estadounidense explica por sí solo el momento elegido para publicar este informe. En noviembre de 2026 se van a celebrar estas elecciones de medio término que renovarán la Cámara de Representantes y, bueno, yo solamente un tercio del Senado, y las encuestas están mostrando un desgaste para Trump. Y también está apareciendo una cosa que se llama ahora la figura de los socialistas democráticos de América. Han oído hablar de eso. Por ejemplo, el alcalde de Nueva York tiene un programa abiertamente crítico contra el establishment demócrata y del alineamiento con el rey mencionista de Israel, y hay otros candidatos también que tienen esa política. O sea, aquí hay también algo de la política, ya lo hemos hablado, de la política interna de Estados Unidos. Están asustados este electorado republicano porque hay un ascenso de estos socialistas demócratas en América.
Sí, voy a argumentar, o sea, hablar también, pero más que eso tengo algunas preguntas. Y para continuar con lo que tú decías, sí, las elecciones de término medio son en el mes de noviembre, pero hay algo muy importante, ya a partir de septiembre, no recuerdo ahora la fecha, a mediados de septiembre o cerca del día 10, creo, en Estados Unidos se entra en la campaña como tal de las elecciones, que supuestamente el gobierno de ahí en adelante muy poco puede hacer. No sé si por este tema es que el señor Trump se está basando y en uno de sus últimas apariciones que habló de Cuba dijo que en los próximos dos meses podían haber otras informaciones, cosas respecto a Cuba. Después de esa fecha en septiembre, es muy poco se puede hacer, no se debe iniciar guerra, no se debe en unas cuantas situaciones, porque se estaría enfrascado en las elecciones esas de término medio, que en el caso de Donald Trump tiene perdido prácticamente la Cámara de Representantes y el Senado, está ahí, y es lo que él tiene que tratar, sobre todo en el Senado, de no perder. Pero la guerra esta en Irak, como tú bien decías, le puede costar caro. Hubo un impasse, ahora de nuevo comenzaron a bombardear a Irán, y un vecino jocosamente me decía, bueno, lamentablemente los pobres iraníes no la han de estar pasando nada fácil, pero que el viejo ese se entretenga con ellos allá, no, es que con ellos allá está en buen cubano jodiéndonos aquí, pero más que Donald Trump. Yo pienso, eso son suposiciones, claro. En el primer mandato vimos lo que hizo, también le puso el dedo a Cuba, pero ni remotamente como ahora. Pero es que ahora tiene al señor Marco Rubio al lado, que más que Trump, la incidencia mayor la tiene Marco Rubio. Si no estuviera Marco Rubio ahí, él hubiese vuelto a ponernos el dedo, pero creo que mucho más allá del dedo no. Ahora tiene la mano derecha y creo que la mano izquierda con su secretario al lado, en este caso Marco Rubio.
Sí, pero se está especulando incluso que entre ellos no hay una buena relación
en los últimos momentos.
Sí, y que pudiera incluso suceder que él se separara de Marco Rubio.
Bueno, en el primer mandato,
quizás también esto es parte del show.
En el primer mandato, Boris, no sé si recordarás que cambió su gabinete más de la mitad cuando llegaron las elecciones de término medio, antes e inclusive después. Cambió a muchísimas personas. Ahora lo ha hecho, pero menos. Con respecto. Todavía no ha llegado a la mitad de su mandato, que va a ser en enero. Hay que esperar a ver esto, si en las elecciones de término medio, ahora en noviembre, antes vuelva a hacer algo, pero eso lo he pensado también, pero no veo tan claro todavía que pueda quitar a Marco Rubio. Ojalá, pero ya lo que está puesto, está.
El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba persiste. El bloqueo daña al pueblo cubano. No hay familia cubana que no sufra los efectos del bloqueo. Carencias, dificultades, privaciones, que son parte de la vida cotidiana de las cubanas y los cubanos.
El bloqueo sigue causando graves daños y privaciones al pueblo cubano. Digamos no al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba.
Tú comentabas, Boris, de Cuba. ¿Qué puede ser tan importante para Estados Unidos toda esta avalancha de sanciones que nos han impuesto a nosotros para un poco dejar a un lado la vista de ellos cuando muchísimos americanos posiblemente no sepan ni dónde está Cuba? Esa es una pregunta que también me hago. Tú comentabas de ella. Muchísimos americanos no saben ni siquiera dónde está Cuba. Hablamos de Irán, y ahí sí, porque el conflicto ya es guerrerístico, mayor interés, una potencia, se está jugando el petróleo de por medio, etcétera, etcétera. Ahí sí los americanos, pero Cuba creo que no incida mucho en poco más que el grupito de la mafia anticubana de la Florida, y en este caso Marco Rubio, que está en el alto mando, como decimos, y bueno, que le tiene a Trump al oído ahí el tema Cuba, pero más allá de eso, creo que Cuba es algo bien ínfimo para Estados Unidos.
Sí, pero es que esa pregunta nos la pudiéramos haber hecho hace 60 años atrás. De la misma manera,
sí.
De la misma manera, porque es que nosotros ni tenemos los grandes recursos. Quizá lo que pudiéramos tener es una posición estratégica para el comercio en nuestra área geográfica, pero aquí no hay grandes recursos. Lo que hemos logrado, lo hemos logrado a sacrificio, a corazón y sí, también con la ayuda en su momento, reitero, de todo aquel campo socialista que existió, porque con América Latina nunca las relaciones fueron buenas, porque no. La derecha siempre fue la que tuvo preponderancia, la que estuvo en los gobiernos en los distintos países latinoamericanos. Sí, es una pregunta como para como para tenerla en cuenta, uh-huh. ¿no? Uno dice, bueno, pero ¿cuál es el interés? ¿Cuál es el interés con nuestro país? Bueno, convertir quizás el país en un paraíso de juego, de llenarlo de hoteles por las playas del norte, porque no creo que las playas del sur tengan ese gran interés turístico. Usted puede tener la llaga, ¿no? Sí. Porque realmente dice, bueno, ¿y qué? Porque puede ser también lo que siempre se ha dicho, que nosotros somos como esa espinita clavada, ¿no?
Ahí,
porque
era donde
no han logrado.
Ese hacer, es uno de los principales.
No han logrado hacer con Cuba lo que han hecho con muchos países latinoamericanos.
Ahí creo que estaba
razón. Fíjate, yo recuerdo una entrevista que se le hizo a Ignacio Ramonet en Telesur y hablaba de este cambio. Cada cierto tiempo, de las izquierdas, las derechas en los países latinoamericanos. Y los pueblos, porque usted no me resuelve el problema como gobierno, y entonces yo busco una alternativa. Y eso ha pasado en los países latinoamericanos. Ha habido ese cambio. Un momento en que todos los países han tenido gobiernos de izquierda, ha habido una solidaridad, ha habido, digamos, bueno, se han concertado muchísimos acuerdos y demás. Pero de pronto las derechas se vuelven a adueñar. Y esas derechas responden a los intereses de los Estados Unidos. Eso no ha pasado en nuestro país. No. El gobierno ha sido siempre un gobierno de izquierda, un gobierno declarado socialista, y bueno, esa espina la han tenido sucesivos gobiernos norteamericanos. Porque intereses, bueno...
Pueden haber, Boris, algún interés económico que puede aportarles algo, pero unos pocos millones, creo, con... No va a ser la diferencia.
No va a ser la diferencia. Además, estamos hablando de la primera economía del mundo.
Sí, sí.
Que se ha cuestionado incluso este término, porque bueno, China está ahí, pero todavía sigue siendo la primera economía del mundo. O sea, que no hay esa necesidad. Mira, ahí lo de Irán se justifica. Irán no. Todo ese Medio Oriente con el petróleo, ¿no? Y el petróleo es necesario. Bueno, de hecho, hacía alusión a lo que ha ocurrido con el petróleo venezolano, que se han reanimado toda la producción interna, la refinación interna de petróleo en los Estados Unidos, las reservas de petróleo en los Estados Unidos, a partir de que se han adueñado del petróleo de Venezuela. No es el caso cubano, el petróleo de nosotros ni siquiera nos sirve a nosotros.
Así mismo.
Pudiera también uno pensar, diga, bueno, quizá la preparación del pueblo cubano, la preparación desde el punto de vista del conocimiento, de profesionales, de lo que hemos sido capaces de hacer en este minuto lo que hemos sido capaces de hacer hace unos cuantos minutos atrás, porque ya ni tan siquiera la educación es lo que fue hace unos cuantos años atrás. No le encuentro una razón lógica a esto, a no ser esa espina que tienen clavada.
Dijiste dos. La cercanía de Cuba y en ese aspecto lo que pudiera representar, en varios aspectos, que está a solo 90 millas, y el tema de que es esa espina clavada que no han podido quitársela. No han podido quitársela porque es lo mismo que tú comentabas, a los demás lo han movido a su antojo, han hecho lo que han querido, pero con un país tan pequeño como Cuba y a solo 90 millas de ellos, no han podido resquebrajar a la isla.
Ahora, es una política criminal. Fíjate, tú hablabas de esta composición de, bueno, lo que debe elegirse para el Senado y la Cámara de Representantes. Señores, apoyar a Trump, lo que está haciendo en este minuto, es ser criminal.
Y se le ha dado más dinero para la guerra ahora recientemente.
Se le aprobaron miles de millones para la guerra contra Irán.
Votación cerrada. Cerrada, pero... 2.16 por 2.14, pero ganó.
Hay 216... malas personas como él, para no decir una palabrota aquí que no...
En la Cámara de Representantes, ahora va al Senado.
Ahora va al Senado.
Porque hoy es mayoría republicana.
Ya en este minuto casi no escuchamos hablar de Siria. Casi en este minuto casi no oímos hablar de Afganistán. En este minuto, bueno, Latinoamérica se ha desplazado y Latinoamérica tiene ahora, ha tenido sucesivos cambios de gobierno para la derecha, e incluso de extrema
ya
derecha.
Colombia ha dicho que la embajada de Cuba, de Colombia aquí en La Habana, la va a retirar.
Ahí lo tiene. E incluso se habla de posibles fraudes en esos comicios. A partir de inteligencia de los Estados Unidos, inteligencia artificial, claro. Incluso desde los Estados Unidos.
Ya eso no tiene marcha atrás.
Y bueno, eso mismo lo pienso ya yo, que eso no tenga marcha atrás, aunque Petro insista en desprestigiar y en reclamar. Lo que les queda es Cuba. Sí. Es Cuba, sencillamente Cuba. Porque por suerte, como tú dices, el foco en este minuto está en otro lugar.
Sí, está en el foco principal,
porque seguimos siendo foco.
Sí, claro.
Seguimos siendo foco.
Para los de allá arriba, la cúpula de allá arriba.
Esta semana apretaron más el cerco.
Sí, el pasado jueves con nuevas medidas.
Nuevas medidas.
Y seguirán, Boris, ellos van a, creo yo, a poner en esa lista de prohibiciones a todo lo que pueda, cualquier ministerio, institución, ahora el Mariel, como tú comentabas,
hasta la televisión posiblemente, el ICRT.
Todo lo que lo están haciendo poco a poco. Por eso muchos continúan pensando en que va a intervenir aquí militarmente. No lo creo, nunca lo creí así como tal que fuera. Ellos lo que han, poco a poco, lo que han ido haciendo es propiamente lo que uno puede ver ahora. Ahogando a la isla económicamente, o sea, blindándole toda entrada de dinero. Recientemente vino una naviera de Francia que traía 3,5 millones de jeringuillas y agujas.
En Jamaica.
Tuvo que quedarse en Jamaica porque Francia dijo no.
Pero mira, el avión de ellos con la ayuda sí pudo entrar.
Sí pudo entrar, desde que le han dado mucho bombo y platillo todos los lugares.
Con una ayuda entre comillas, ¿no?
Sí, entre comillas, sí.
Yo estaba mirando...
Que es parte de los 100 millones de dólares que habían donado.
Yo estaba mirando, hemos analizado el tema Cuba y hemos hablado de la importancia del tema Cuba, ¿no? Pero yo digo que en la agenda mediática Boris Reynier está metido el tema Cuba. Porque oye, Trump va a abordar el Air Force One y enseguida viene la prensa. ¿Y Cuba qué vas a hacer? Yo he visto a Marco Rubio allá en el lejano oriente, en Asia, le han preguntado, ¿y Cuba qué? O sea, por supuesto, los medios se confabulan también,
eso,
¿no?
Eso puede tener doble intención, es lo que tú
doble dices. Intención, pero está metido el tema de la agenda mediática porque a Trump está en el aeropuerto y le están preguntando, ¿y Cuba qué? ¿Y Cuba qué?
El asunto principal ahí, la preocupación principal es la asfixia al pueblo.
Al pueblo.
Nosotros somos los que estamos pagando.
Sí, claro.
A ellos le importa un poco el pueblo, Boris. Poco le importa el pueblo.
Sí, también ahí hay eso es estratégico.
Eso
es estratégico. Yo siempre digo, y no me cansaré.
Es lo que quiere provocar un cambio de gobierno, evidentemente.
Claro, para supuesto. Que sea de allá para aquí y de aquí adentro.
Así mismo, con todo el respeto y la admiración que merece nuestro único líder de la Revolución Cubana. Uh-huh. Y es que Fidel en su momento lo dijo. Un pueblo como este merece un lugar en la gloria, un pueblo como este merece un lugar en la historia, un pueblo como este merece la victoria. Porque es que, óigame, en cualquier país del mundo, una situación de este tipo, Jorge, usted y yo lo vivimos.
Sí, ahí.
Una situación de este tipo, cualquiera, de escasez de cualquier cosa, genera inmediatamente una protesta masiva, salida a las calles. Y sí, ahí ha habido cacerolazo.
Muchísimos, pero...
Que también no ha sido objeto de la prensa. Nuestra prensa no se ocupa de estos asuntos, ¿no? Quizás por eso no han tenido la magnitud, pero sí la prensa extranjera, por
sí,
supuesto.
Claro, sí.
Además, las redes sociales, que ahora son la gran competencia para todo, ¿no? Pero el pueblo está ahí y está, yo digo que resistiendo. Buscándole alternativas a lo que puede. O sea que ni tan siquiera esa estrategia hasta este minuto no la han logrado.
Claro.
Y eso, por supuesto, que tiene que molestar. Esa espina cada vez se clava un poquito más en el corazón porque no han logrado sus propósitos, muy a pesar de que llevamos ya prácticamente 2 años o quizás un poco más de este cerco de apretar, claro, de apretar el cerco hasta ver a dónde llega.
A la gente le duele los errores del gobierno cubano, pero cuando tú hablas con la gente en la calle te dice, pero este Trump, no, es demasiado lo que tiene contra Cuba.
Por eso te digo que merecemos un lugar en la gloria, en la historia.
Ahora, te dije que habían varias preguntas interesantes. Hablamos del bloqueo, que es una realidad total que está. Pero nuestro gobierno, ¿hasta qué punto se ha preparado para este continuo paquete de medidas de asfixia? Y me refiero al tema de la electricidad. Si aquí en todo el año ha entrado un solo barco de petróleo, llegará el momento en que nos quedemos prácticamente en cero. Y hasta ahora, no, siempre se ha dicho, sobre todo en el tema electricidad, que por ahora no va a entrar, que no ven en el horizonte, al parecer, la entrada de combustible. No sé si estas ventas a privados, a MIPYMES de combustible que han entrado, pueden que tengan alguna ayuda para ello. Pero
¿que la pueden bloquear?
Sí, la pueden bloquear. Pero el barco ruso llegó en abril. Estamos en ya casi terminando julio. Y vuelvo y repito, las medidas deben continuar. ¿Qué solución le estaremos dando aquí? Claro, no se pueden divulgar si se están haciendo, buscando alternativas.
También, si hay alternativas desde el punto de vista estratégico, usted lo puede divulgar porque inmediatamente claro, tiene una respuesta del otro lado.
Pero deben estar sobre la mesa, sobre las mesas, al nivel central, bien cerca, porque llegará el momento aquí que pienso ahora mismo en los ómnibus, que hubo problemas hace pocos días aquí en Cienfuegos con el tema de combustible complicado.
Nunca ha habido servicio.
Por eso, ahora es tres veces a la semana, ¿no, Jorge? Sí. Llegará el momento porque si ese crudo nacional, prácticamente donde único se puede utilizar es en las termoeléctricas, y por suerte, pero los demás servicios, de dónde usted puede adquirir el combustible, la reserva, que hay que tenerla también. Es un tema complicado este del petróleo, y ya les digo, lo que más me preocupa es el futuro, el mañana, pero un poquito más allá, que estoy hablando de agosto, septiembre.
Sí, mañana es mañana.
Sí, claro.
El mañana de nosotros es mañana.
No es mañana, por eso mismo. Literalmente. Por eso mismo estoy diciendo, porque cada vez más seguirán estas medidas y llegará el momento, pienso, en que no quede por dónde tirarse, como decimos en buen cubano, que no se haya apretado para Cuba. Y eso, lo principal es el financiamiento que podamos tener desde otros bancos que se cierran. No dejan utilizar esos bancos, esas transacciones. Y ahora mismo, como las cadenas estas hoteleras, Barceló estuvo en un principio, cerró los hoteles que tenían que ver con Gaviota. Y ahora fueron los 34 que tenía en Cuba. Todos. Ya se fue. Desde este 24 de septiembre recesó.
24 de julio.
De julio, perdón. Recesó, puso fin a su trabajo. A su trabajo aquí en nuestro país. El problema es cómo ver ese futuro que decía inmediato. Y sobre todo, reitero, tema combustible, que sobre el combustible es el que el país se puede mover completamente. Y tema electricidad, que de ese tema es mejor ni hablar.
Los verdaderos objetivos del informe reciente del gobierno de Estados Unidos contra Cuba lo comentamos hoy con palabra propia.
A esta hora por Radio Ciudad del Mar, un panel de periodistas se reúne para ofrecer sus puntos de vista sobre temas de actualidad. Acompáñenos en cada emisión de Con Palabra Propia. Con Palabra Propia.
Recuerde que estamos abiertos a sus opiniones y sugerencias sobre temas que podemos abordar en este espacio. Nos pueden escribir al correo electrónico con palabra propia rcm@gmail.com o enviarnos un mensaje de texto por SMS o WhatsApp al número 5999-6073. Esta emisión estará disponible en el sitio web de Radio Ciudad del Mar y en las plataformas de audio Sidevoz y TVO para que usted lo pueda descargar y compartir. En el panel de hoy me acompañan los colegas Boris García Cuartero y Reinier Segas Barrera.
Es tiempo de saludar a todos los oyentes que nos escuchan cada fin de semana y los que nos siguen en el grupo de WhatsApp, Tu Radio en Línea. Saludos a Clara Matamoros, a Julia Manresa, que nos escucha en San Fernando de Camarones, al profesor Gustavo Cardoso, a la profe Cookie, esperamos que siga recuperándose, fiel oyente del programa, estuvo recientemente de cumpleaños, así que nunca es tarde para felicitar a la profe Cookie. De igual modo, el agradecimiento a quienes nos escuchan vía internet en cualquier parte del mundo o por las frecuencias de AM y FM en otras provincias. Gracias a todos por acompañarnos.
Con palabra propia, los panelistas analizan un tema de actualidad e interés popular.
Hablemos de un tema de interés popular, precios versus calidad del producto. La colega Ramel Canieblas ofrece un comentario acerca de este tema.
La calidad no es más que eso, el respeto al pueblo, a la persona que usted presta el servicio o vende el producto. Y muchas veces cuando nos detenemos en observar el tema precios, siempre se dice hasta X cantidad de pesos de acuerdo a la calidad del producto. Pero ya todos tienen el mismo precio, todos valen lo mismo, sin detenernos en que puede ser un producto de primera, segunda o tercera, o que incluso en muchas ocasiones no tiene la calidad para ser vendido. Sin embargo, ahí está en las tarimas, tanto estatales como en las formas no estatales para expender. Durante los días de feria es muy común ver las calles llenas de productos y demás, y contentos nos acercamos a cada uno de los sitios, pero no todo lo que compramos vale la pena y mucho menos el precio que estamos pagando por ello. Vamos a referirnos a, digamos, ciertas producciones que no son propias de esta época del año, pero cuando usted las lleva para vendérsela a las personas, debe estar apta para el consumo de las personas. Digamos la yuca, que por lo general no se ablanda y se vende al mismo precio que aquella que pudiera ser de primera calidad y que pudiéramos degustar en cualquier mesa cubana. Y por ahí también pudiéramos hablar del tomate, que a veces viene dañado y tiene el mismo precio. Esto no puede ser. Y para ello hay inspectores, hay personas habilitadas en estas instituciones, dígase el mercado y demás, que son quienes deben exigirle al vendedor: este producto no tiene la calidad que tú estás declarando, porque hay una declaración jurada, hay un precio topado que es hasta, no quiere decir que es el único precio al que se puede vender el producto, y no quiere decir que la persona que lo tiene no lo venda, simplemente tiene que comercializarlo acorde a la calidad que éste tiene, porque las personas no pueden ser engañadas. Y no podemos dejarnos engañar tampoco. Y me voy a detener en otro producto de altísima demanda y mucho más elevado valor, el huevo. En varios kioscos hay, y algunas personas los han comprado y se quejan de que si de un cartón a veces han podido aprovechar solo 6, porque el resto está echado a perder. Es un producto de fácil y rápida descomposición que tiene un precio por las nubes y más allá. Sin embargo, cuando usted lo compra, adquiera el paquete completo y la calidad no se corresponde con lo que están pidiendo por él. Hay que tener cuidado, sobre todo con estos productos de rápida descomposición. Cuando usted va a comprar el pollo, por ejemplo, y también en algunos paquetes, ya lo hemos comentado en otros espacios, lejos de encontrar el muslo, usted encuentra huesos ahí calzando también y complementando el peso del paquete con mucho hielo. Todas estas situaciones se han dado. Y si exigimos el respeto hacia los pobladores, hacia quienes están pagando con su sudor y con su esfuerzo el producto, lo menos que puede hacer es expenderlo con la calidad y el respeto que merece el cliente, porque es al final quien le da vida a su negocio. Para los clientes afectados por estas situaciones, denuncien, hagan la queja y tramítenla de forma oportuna. No se vayan a la casa con la insatisfacción. No se queden con la frustración de que botaron su dinero, de que lo perdieron. Eviten que esto le suceda a otras personas. Pueden hacer la reclamación desde el propio lugar donde compraron el producto, acudir a los inspectores, también a las distintas oficinas de acuerdo al lugar donde usted compró el producto y tramitar la queja, pero no se quede con esta insatisfacción y sobre todo con el irrespeto por su dinero, por su trabajo y por el bien que le está haciendo a ese vendedor, porque usted es un cliente y recuerde que el cliente siempre tiene la razón, aunque no siempre tenga el producto con la calidad que merece.
Un panel de periodistas te acompaña cada semana para entender lo que sucede en la provincia, la nación y el mundo.
Yo creo que es muy importante aterrizar un poco más esas estrategias y esos proyectos a la gente.
Me dijeron que dijiste, fíjate, ni tan siquiera ese funcionario tuvo la delicadeza de haber leído o escuchado tal cosa.
Pero sabes que pasa muy pocos ven y muy pocos oyen.
Vivimos en un país subdesarrollado, estamos en una situación de crisis económica, pero no hay justificación, no hay ninguna justificación para que usted no sea un buen ciudadano.
Con Palabra Propia, el programa líder en opinión y análisis informativo de Radio Ciudad del Mar.
Bueno, un tema interesante. Antes de empezar el programa, un trabajador de la emisora estaba escuchando el comentario y nos decía, oye, qué buen comentario este de la colega Ramelka sobre el tema de los precios. Y es verdad, y de los productos, muchas veces usted encuentra el mismo precio, aunque el plátano ya no tenga calidad y se sigue vendiendo. Pero ¿por qué será, Boris? No hay competencia, no hay exigencia.
No hay de todo.
No hay competencia, no hay exigencia, hay impunidad. Hay una impunidad extraordinaria. Yo me quedo loco.
Nadie
con
me
la
va
impunidad que hay en este minuto, sobre todo en el comercio. Y bueno, el comercio particular, de los privados, porque el comercio estatal no existe. Prácticamente no existe. Hay una cuestión aquí que nosotros no hemos aprendido y es a depreciar el producto.
Claro.
Y al depreciar el producto, usted, bueno, tiene necesariamente que bajar los precios. A que ese producto, cuando esté a punto de vencerse, usted tiene que bajarle el precio. Pero no tenemos esa educación. Ya te digo, nosotros somos únicos.
Sí, sí.
Y nosotros somos únicos. Los cubanos somos únicos ahí e irrepetibles por demás.
¿Cómo es posible, Boris, disculpa, que prefieran a veces que votarlo, se eche a perder, votarlos, ¿sí?, antes de rebajarlos de precio?
Sí mismo, eso ha ocurrido siempre. Pero es que la impunidad es la que permite hacer eso. Porque es que los mecanismos de control, los mecanismos de exigencia, de fiscalización, poco o nada han funcionado. Fíjate, también cuando entramos al programa, comentábamos entre nosotros, de las 176 medidas, la primerita que se cumplió fue subir los precios.
Así es.
Inmediatamente.
No respetar los precios.
Subir los precios. Ahora, usted dice, ¿a dónde va ese dinero? Porque si seguimos sin control, seguimos sin fiscalización, usted dice, bueno, la UNAD los recauda mediante los intereses, mediante los impuestos, pero también entonces estamos hablando de evasión fiscal, estamos hablando de que todo eso lo vamos a resolver. Bueno, la ministra presidenta del Banco Central de Cuba tuvo una conferencia en que dijo unas cuantas cosas que yo muchas no las entendí. O sea, se me formó un parante y para atrás.
Hay unos porcentajes ahí que no entiendo.
No sé qué, que yo no entendí para nada. Lo que sí me siguió preocupando es que queda al libre albedrío la decisión de utilizar las plataformas digitales para los pagos en línea. Ah, bueno, pues la otra medida que lleva eso es que también tiene que quedar al libre albedrío que me paguen en efectivo y no me paguen por tarjeta.
No hay dinero.
Entonces, no hay dinero. O sea, es una cuestión una detrás de otra. Pero no vamos a meternos en ese asunto porque yo me voy acalorando con ese asunto y no... Quiero mantenerme cuánime hoy.
Este es un tema que tú dices, Boris, ¿dónde está la competencia? El respeto al consumidor. ¿Qué respeto hay al consumidor?
Súmale el irrespeto a que te someten todos estos vendedores en todos estos lugares. Muchos son chinchales.
Así mismo.
Hasta por ahí vamos a empezar con la calidad. Un cartón con un papel con escrito en tinta y con errores ortográficos.
Horrores ortográficos.
Entonces ya por ahí la calidad. En todos los lugares se vende lo mismo. No hay diferencia de precio.
Hay diferencia de precio.
Y lo que te maltratan, porque la gente más mal educada, con algunas excepciones, está hoy vendiendo en esos chinchaditos, vendiendo productos. Y entonces tienes que soportarle que no te miren la cara, que estén mirando un teléfono, que te digan que no les da la gana de cobrarte en efectivo, en transferencia. Aunque venga quien venga, así.
Así mismo se escucha.
Así, con esas palabras. Fíjate la impunidad, y lleva, por supuesto, a la calidad de un servicio. Realmente es preocupante. Es preocupante, e incluso más preocupante si este sector va a seguir siendo el que garantice un grupo de servicios, el que garantice un grupo de productos, porque el Estado le costará trabajo recuperarse en medio de estas sinergias, o sea, de estas propuestas de sinergia, de licitaciones y demás, que no acaban de arrancar. Eso está todavía muy ahí, muy muy lento, muy qué sé yo. Tenemos que seguir dependiendo de este tipo de mercado. Y también la calidad de los productos. Yo recuerdo una persona que intentó en un lugarcito de esto venderme las galletas María como si fueran la divinidad del mundo. Chicho, usted y yo comimos galletas María, y eso, y galletas María comen los pobres venezolanos.
Así mismo. Sí.
Y entonces...
Sí, sí.
Y galletas María. No, le dije nada. Le dije, no, yo no consumo galletas María. O sea, fíjate la miseria.
Sí, sí, sí.
La miseria espiritual. Claro. Y la miseria también de otro tipo. Fíjate hasta dónde llega. Y entonces ahí está la calidad. Pero los precios siguen para arriba. Y los precios siguen para arriba. Sí. Y siguen para arriba. Y siguen para arriba. ¿De dónde salen? Bueno, ya yo casi que soy un exfumador. ¿De dónde salen los cigarros que se están vendiendo en la calle, que ya la caja de cigarros anda por 600 pesos?
La pasta.
La pasta de diente. Cubana. ¿De dónde sale la pasta de diente cubana? ¿Jabones? ¿De dónde sale? Y no hay producción de esos productos.
A la bodega no ha venido más
nunca. No ha venido más nunca, ni tú lo ves en ningún mercado estatal. Entonces, todo eso es calidad, todo eso es precio, porque además... insisto, los precios siguen creciendo y crecerán más. Sí. Porque ahora, con el incremento de salario anunciado para el 1 de agosto, yo no sé a dónde vamos a llegar. Que, entre paréntesis, respeto muchísimo a todo el mundo, porque de ahí también viene el respeto de uno, pero yo quisiera que alguien me explicara qué justificación tiene semejante medida.
Sí, este es un tema bien complicado también. Yo digo que en este tema, en Cuba, con la competencia, el respeto al consumidor, las instituciones donde tú tienes que quejarte, no funcionan. Y entonces está la política de Boric, del vendedor, que te dice, si no lo quieres comprar, mi hermano,
no lo compre,
ve a otro lugar. Y es lo que dice Reynier, lamentablemente te encuentras vendedores, sobre todo de productos agrícolas, que prefieren botarlo, que se echa a perder, uh-huh, antes de bajar el precio. Y eso es algo lamentable. Ahora mismo también, con el tema de los apagones, puede suceder que hayan productos cárnicos que pueden estar en mal estado. O sea, también esas cosas hay que tener mucho cuidado por quienes ofrecen este tipo de productos, porque eso es también respetar al consumidor. Eso es igualmente tener cuidado con la inocuidad de los alimentos, porque estas cosas pueden suceder. Se cierran por hoy los micrófonos de Con Palabra Propia. Gracias a los panelistas que me han acompañado, y también a ustedes, amigos oyentes, por la sintonía. Este espacio lo graba y edita Arsenio Morejón. Diseño de promociones, Carlos Javier López y Vicente Vargas. Guión y dirección de quien les habla, Jorge Domínguez Morado. Volveremos dentro de una semana para seguir analizando temas de la actualidad económica, política y social, siempre con palabra propia. A todos nuestros oyentes les deseamos un feliz fin de semana.